Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos manifestó su consternación por los arrestos en Cuba de opositores y damas de blanco y reiteró que seguirá defendiendo los derechos básicos del pueblo cubano. Desde Washington, reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Según despacho de prensa, 50 damas de blanco y 40 otros activistas fueron detenidos el domingo en La Habana, muchos de los cuales usaban máscaras con el rostro del presidente Barack Obama. Tras señalar que había visto esos informes y que la embajada de Estados Unidos en Cuba los había confirmado, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, agregó: estamos profundamente preocupados por los arrestos de pacíficos activistas por parte de las autoridades cubanas el domingo reciente. Estados Unidos continuará defendiendo los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión y religión, y vamos a seguir manifestando nuestro apoyo para el mejoramiento de los derechos humanos y las reformas democráticas en Cuba, indicó el vocero. Los arrestos de opositores cubanos se produjeron pocos días antes de la visita que hará el viernes a Cuba el secretario de Estado John Kerry para presidir el izamiento de la bandera de su país en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Consultado si Kerry tiene planeado reunirse con disidentes en la isla, el portavoz respondió: no tengo nada que anunciar con respecto al viaje del viernes del secretario Kerry a La Habana. Cuando se acerque esa fecha, podremos dar más detalles acerca de su visita, dijo el vocero del Departamento de Estado. La visita de Kerry será la primera de un secretario de Estado a Cuba desde 1945.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió esta semana información sobre el caso de Emmanuel Abreu, preso cubano en huelga de hambre.
La funcionaria del alto comisionado, Laida Valls-Sentiers, dijo en una carta a un periodista independiente cubano que ha tomado nota del caso, pero que el asunto no puede ser tratado porque Cuba no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La funcionaria explicó que el relator de la ONU sobre el tema de la salud necesitaría más información para considerar la posibilidad de enviar una comunicación. También dijo que necesitaría más información para poder valorar la arbitrariedad de su detención.
En ese contexto, la funcionaria Laila Valls-Sentiers pidió que se le informe qué medidas están adoptando las autoridades de Cuba para proteger el derecho a la salud de Abreu.
Emmanuel Abreu fue detenido el 8 de febrero en Holguín y acusado de tráfico de personas, pero su abogado y otros activistas consideran que es un preso político.
Abreu está en huelga de hambre desde hace varias semanas y en junio fue trasladado del Combinado del Este al Hospital Enrique Cabrera de La Habana.
Una nueva estrategia para lograr una transición democrática en Cuba ha sido puesta en marcha por disidentes cubanos. El activista Manuel Cuesta Morúa, quien se reunió con el presidente Obama en el marco del Foro de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, dice que el proyecto propone ideas políticas y la unión de la oposición, entre otros. Grisel González, del programa de Televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Con el propósito de llevar a Cuba una transición democrática en el nuevo contexto político de relaciones con Estados Unidos, disidentes cubanos presentaron el lunes en Cuba la campaña Mesa de Unidad de Acción Democrática MUAD, iniciativa que pretende impulsar un movimiento ciudadano en la isla. Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista Socialdemócrata y uno de los coordinadores del proyecto Nuevo País, explica:
buscando fórmulas, uno, inclusivas, dos, fórmulas que vayan abriendo poco a poco el espacio político para la oposición, más que la lógica del derribo del régimen.
La campaña plantea y busca la unión de la oposición cubana.
Nosotros estamos pensando en una nueva plataforma que supere los viejos conflictos al interior de la oposición y que se una en torno a una estrategia compartida y debatida y definida entre todos.
El proyecto incluye organizaciones de dentro y fuera de la isla, la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, liderada por José Daniel Ferrer, el Frente Antitotalitario Unido, liderado por el premio Sájarov Guillermo Fariñas, y la plataforma Cuba Decide, impulsada por Rosa María Payá, entre otros opositores y disidentes.
El nuevo rumbo es es el rumbo de buscar cada vez más inclusión, una plataforma plural con visión política, más que la resistencia frente al rey. Ahora ahí hace falta una relación mucho más estrecha entre los que de alguna manera optan, y con todo su derecho por supuesto, por los espacios de resistencia para cambiar, y aquellos que optamos por crear espacios políticos de cambio y de transformación democrática.
También promueve el proyecto titulado Otro 18, en referencia al año 2018, en el que el gobernante cubano Raúl Castro dice que dejará el poder y recogerán propuestas ciudadanas para una nueva ley electoral.
Y la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, integrada por organizaciones disidentes dentro y fuera de Cuba, realizó un debate en La Habana sobre el impacto que podría tener en la oposición las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La artista plástica Tania Bruguera comentó sus impresiones a Radio Martí.
Se hicieron dos actividades hoy. La primera fue un debate con actores de distintos grupos de la oposición y disidentes, que se llamaba Normalización Diplomática, la Normalización Democrática, y se hizo un debate con personas que estaban en contra del restablecimiento, personas a favor y personas que pensaban que sí, pero con restricciones, etcétera. Es decir, se hizo una presentación estilo debate donde cada persona daba su argumento y después se abrió a debate público entre los que estaban participando. A las 2 de la tarde se hizo una presentación pública, el primer comunicado de un grupo que se llama Mesa de Acción Democrática, Unidad de Acción Democrática, donde se explicaba los puntos de coincidencia de todos los grupos para proyecto político alternativo. Yo creo que la apertura diplomática entre Cuba y Estados Unidos se va a ver a largo plazo, y creo que va a ser favorable porque ya no van a poderse recriminar a organizaciones por recibir apoyo pedagógico del gobierno de los Estados Unidos o intercambio con otras agencias y grupos cívicos, porque eso va a ser algo que va a hacer toda la sociedad cubana. Y creo que eso va a ser positivo a largo plazo. Y bueno, yo espero que no solo se importe la economía de los Estados Unidos a Cuba, sino también la historia de los derechos cívicos.
El senador y candidato presidencial Marco Rubio pidió al secretario de Estado John Kerry documentación detallada sobre cómo se elaboró el capítulo cubano del informe anual sobre tráfico humano.
En una carta dirigida a Kerry, Rubio le pidió todos los borradores del documento, los nombres de todos los funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca que aprobaron el capítulo sobre Cuba y una copia del plan de acción del gobierno cubano para luchar contra el tráfico humano.
En este informe del Departamento de Estado sobre el tráfico ilegal de personas, Cuba fue puesta en la categoría 2 por ser una fuente de niños y adultos en el tráfico sexual y trabajo forzado. Sin embargo, en años anteriores, Cuba aparecía en la categoría 3, que es aún peor.
El senador Rubio dice que el gobierno estadounidense ejerció presión por motivos políticos para mejorar el ranking de Cuba y que el informe es una vergüenza.
La crisis económica de Venezuela obliga a los médicos cubanos que van de misión a ese país a llevar productos de aseo, de higiene y comida. Abril Reyes con los detalles.
La situación para los médicos cubanos que van a cumplir misión a Venezuela ha cambiado tanto que ahora deben llevar desde la isla su aseo personal, comida y hasta utensilios de cocina.
Cuando yo me fui de la misión, ya estábamos cobrando 3.000 bolívares. Ahora están cobrando 4.200 y un paquete de íntima cuesta 1.300 bolívares. El kilo de carne está 1.000 bolívares.
Así explicó la médico matancera Odetis Pérez, quien desde hace 6 meses se encuentra varada en Colombia.
Realmente el salario allá no da y entonces lo que están haciendo muchos es llevando los productos de aseo personal, la comida, las cuchillas de afeitar, el jabón, todo, todo, desodorante, las íntimas, todo lo están llevando para Venezuela. Esa fue una de las razones por las que yo me fui, porque si en Venezuela estoy pasando más trabajo que en Cuba, pues entonces tenía que salir a buscar un horizonte diferente.
A la espera de un parol del gobierno estadounidense que le abra un horizonte diferente, también se encuentra la galena granmense Yusel Mantilla.
Bueno, yo que tuve la posibilidad de volar con mis compañeros desde La Habana para Venezuela, que nada más podíamos pasar 35 kilos y a veces nos íbamos con 40, con 45, porque llevábamos frijoles, arroz, cebolla, sazón, condimento, ajo, íntima, ¿qué te puedo decir? Llevamos de todo, desodorante, las colchas para limpiar el piso.
Para los médicos cubanos en Venezuela es muy difícil comprar en los mercados subsidiados por Caracas.
No podemos comprar porque incluso los venezolanos nos ven en la cola y lo que nos dicen son ofensas. Y nos toca comprar por fuera y el salario en Venezuela no nos da apenas ni para comer. De verdad que la situación es bastante difícil.
Ir de misión hoy a Venezuela es peor que una escuela al campo, asegura Yusel Mantilla.
Es una escuela al campo porque ahí entonces era donde entraban las llamadas a Cuba diciendo, mami, viene alguna amistad mía para acá para Venezuela, mándame un paquetico. Y entonces así era como una subsidia.
Un grupo de 30 cubanos que viajaban en autobús por Honduras fue detenido el pasado fin de semana por efectivos policiales y elementos del ejército, asegura una nota del sitio Proceso Digital que viene documentando el paso de cubanos por el país centroamericano.
Los cubanos intentaban cruzar por el paso fronterizo de Agua Caliente, donde fueron detenidos y conducidos luego a las oficinas del Instituto Nacional de Migración.
Los migrantes retenidos se suman a los más de 4.000 ciudadanos cubanos que han cruzado territorio hondureño rumbo a Estados Unidos en lo que va del año.
La ola de migrantes indocumentados cubanos continúa a pesar del proceso amistoso iniciado en diciembre por La Habana y Washington.
En las últimas horas, en medio de la travesía, un grupo de cubanos colgó en la internet un fragmento de lo que para ellos es un verdadero calvario. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
¿Qué clase de historia? Hemos caminado más de 8 horas y media.
Manuel Suárez es el autor de esta nueva secuencia de una travesía ya conocida y reportada por los medios de comunicación. Presa del hambre y la sed y casi sin provisiones, este grupo de cubanos atravesó la escarpada y tupida selva tropical del Darién, que cubre el trayecto de más de 130 kilómetros entre Colombia y Panamá. Terrenos fangosos, serpientes y otros animales venenosos, narcotraficantes y los terroristas de la guerrilla colombiana FARC son los dueños de esta jungla tropical.
Estamos todos reunidos viendo qué vamos a hacer. Nos vamos todos, esperamos por la otra mitad.
No, la otra mitad se demora. Se le dice que
vamos a coronar entonces.
Y quita eso, no
como dicen los humanos, vamos a coronar.
Decenas de cientos de personas han muerto en este intento, en el decursar de los años, en esta caminata por 7 países hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
Hemos matado, hemos comido una vez ahí.
Según gobiernos centroamericanos, el flujo de cubanos u otros ilegales aumenta en el istmo en esta época del año, puesto que son escasas las lluvias y los huracanes. Sin recursos, pero con juventud y deseo, se lanzan los cubanos a la búsqueda de un sueño. Casi desfallecidos, por fin este grupo llegó a territorio panameño, a Playa Blanca, en la localidad costera La Miel.
Ustedes ven cómo nos trataron aquí. ¡Cuba, venga para acá!
De ahí deberán abordar una lancha pagando entre 50 y 80 dólares hasta llegar a Puerto Valdía, sitio que visitamos hace un año para recoger testimonios e impresiones de indocumentados cubanos. En las últimas horas, la prensa colombiana informó sobre la detención de 18 cubanos, incluido un menor de 5 años, que intentaban llegar a Panamá, por supuesto, de manera ilegal. Mientras tanto, la Armada de México rescató este lunes a 17 cubanos que se encontraban a la deriva a bordo de una frágil embarcación. Esto ocurrió cerca de Punta Cancún, en México.
Por su parte, el grupo Solidaridad Sin Fronteras denunció en Miami que por lo menos 1,000 profesionales de la salud cubanos están varados en Colombia y que cada vez hay más demora en tramitar su refugio en Estados Unidos.
Su director, Julio César Alfonso, dijo a la agencia de noticias EFE que ha aumentado de manera masiva los integrantes de misiones médicas internacionales cubanas que ahora buscan un salvoconducto para refugiarse en Estados Unidos.
Se trata de profesionales que han huido de Venezuela, donde prestaban sus servicios, y que ahora buscan refugio bajo el programa estadounidense conocido como Cuban Medical Professional Parole.
Según dijo Alfonso, Washington ha dilatado los procesos de asignación de visas al personal sanitario cubano que aplica a dicho programa, desde que comenzaron a normalizar las relaciones diplomáticas con la isla en diciembre del 2014.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Las exportaciones de productos agroalimentarios de los Estados Unidos a Cuba descendieron en un 37% en los primeros 6 meses del 2015, pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas, según informó el nuevo reporte del Concilio Económico y de Comercio de Estados Unidos y Cuba.
Añade que el total de las exportaciones norteamericanas en el primer semestre del año 2015 fue de 119 millones de dólares, 37% por debajo del mismo periodo del año pasado. Entre los productos afectados está el pollo congelado con 50%, el aceite de soya 25% y harina de soya 9%.
Entre los motivos de la baja, la asociación empresarial fundada en 1994 apuntó la reemergencia o continuación de las relaciones comerciales cubanas con los gobiernos de Brasil, Argentina, España, México, Canadá, entre otros.
Asimismo, atribuyó la tendencia a la generosidad financiera del gobierno de China, la preferencia por parte de La Habana de comprar productos de entidades gubernamentales que ofrecen términos de pagos más favorables y la escasez de divisas del gobierno cubano.
Cuentapropistas y músicos de Cuba están aprovechando las ventajas del paquete para promocionarse dentro de la isla. Adriel Reyes tiene un reporte sobre el tema.
Cubanos residentes dentro de la isla explicaron cómo funciona la publicidad dentro del paquete.
Se pone la película y de pronto en el medio de la película o al final ves que te ponen unos cintillos informativos donde van apareciendo la propaganda.
Para Ignacio González, periodista independiente de La Habana, dentro del paquete se puede ver este tipo de publicidad más acabada.
Pero también están otras personas menos profesionales que se aprovechan de esta situación y están haciendo unas carpetas aparte donde se le tiran fotos a los anuncios y estas cosas y se le dan publicidad.
En ese caso se encuentran músicos independientes como el rapero capitalino conocido como El Lápiz.
Yo tengo los de socios que ellos han puesto cosas ahí. Porque por ahí ya todo eso se difunde en este país, eso lo reparte en este país.
Colocar publicidad dentro del paquete es una manera de llegarle a la audiencia cubana, asegura David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad.
Pero eso más bien funciona para el mercado nacional, porque tú sabes que ningún extranjero del paquete. Entonces funciona más bien para las paladares que tienen este mercado nacional. Aquí en Trinidad normalmente las paladares se dedican un poco más al mercado este foráneo, al turista.
Desde el punto de vista científico, no existe ningún estudio que pueda demostrar la efectividad del paquete, cuestiona el periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesán.
Lamentablemente, no existen estudios que puedan dar el nivel de impacto de esa promoción.
Pero lo cierto es que algunos cuentapropistas cubanos están aprovechando esta red de distribución de contenidos, aunque lo hacen a un precio.
Un grupo que se promociona a veces en el paquete y me explicó que a la semana cobran 12 UC y cuando es el mes creo que son 7, de 5 a 7.
Un reportaje de prensa asociada en la ciudad de Santiago de Cuba mostró que los santiagueros que viven del turismo están preocupados porque de los 3 millones de turistas que viajaron a Cuba el año pasado, solo un porcentaje menor lo hizo a la capital de la provincia oriental.
No están vendiendo a Santiago, están vendiendo La Habana y se han olvidado de Santiago, dijo Gladys Dominich, de 63 años, que alquila una habitación en su casa ubicada en el casco histórico.
Las calles fueron saneadas con farolas relucientes y brillantes luminarias, mientras las casas huelen a pintura fresca y sus puertas han sido remozadas. Pero el turismo, según dijo el economista y profesor de la Universidad de La Habana, José Luis Perelló, a Prensa Asociada, va poco para Santiago de Cuba.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las siguientes. Fidel Castro no quiere arreglos con Estados Unidos. Pitbull dijo que representan un exilio retrógrado que no quiere mirar al futuro y arrestan a la presidenta del CDR que tiró sancocho a las damas de blanco.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas 1800 online con la blogger fashion cubana Sandra Cires. Reclaman a Brasil violaciones de derechos humanos a trabajadores cubanos y periodistas independientes cubanos aún esperan acreditación.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: enfrentan dificultades los servicios aéreos entre Cuba y Miami, riñas callejeras en Guantánamo por un cubo de agua y embajada de Estados Unidos en La Habana se alista para recibir a Kerry.
Thank you. En Cuba, padres de familia expresan su descontento por los astronómicos precios de los juguetes. Algunos prefieren desviar su camino con tal de no pasar frente a las jugueterías, en particular las del área dólar. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, nos presenta un reportaje enviado desde la isla por periodistas independientes de Palenque Visión.
Las jugueterías en varias tiendas de área dólar se han convertido en una tortura para los padres cubanos.
Tú lo sacas a la calle y cuando lo ven se desquician, se vuelven locos. Y a veces hasta los padres se cohiben un poco de sacarlo.
Imagínate una muñeca, que la niña que es enferma, las muñecas son carísimas.
Una muñeca que viene costando de 12 a 13 dólares. Y en moneda nacional viene siendo 10 dólares, son 250 pesos. Más 2 dólares más son 300 pesos en una muñeca.
Hay unos carritos de niños que valen 200 y pico de dólares. Que son tipo unas cuñitas, unas moticos. ¿A qué niño no le gusta eso?
Unos helicópteros de control remoto lindísimos, que yo hubiera querido tener uno cuando era niño. 40 y pico de dólares también. Yo sí compro un helicóptero de eso, no se come en mi casa.
El dilema está entre el centro o darle una alegría a sus hijos.
Si se puede bajar un poco los precios, todos podemos adquirir. Poder comprarle a los niños los juguetes que nos gustaría que no tuvimos nosotros y que los niños los podían tener.
Con el salario que hay, es imposible darle gusto a un niño de comprarle, por ejemplo, el carrito, esa cosita. Es duro.
Yo no trato de comprarle más caro y más bonito, sino que yo lo pueda comprar porque hay otras necesidades.
Tú, si comes, no puedes vestirte, y si te vistes, no le puedes dar un juguete a ese niño.
Los niños necesitan jugar, pero no a ese precio.
Y en otras noticias, la curadora y artista plástica cubana Elizabeth Cerejido, directora del grupo Diálogos en el Arte Cubano, asegura que no es posible reconstruir la nación cubana sin el arte de las dos orillas. Alberto Müller conversó con ella para Radio Martí.
Un reportaje de Martí Noticias con la artista plástica y curadora de arte Elizabeth Cerejido, creadora del grupo Diálogo en el Arte Cubano, que recientemente viajó a Cuba con un grupo de artistas plásticos de Miami para interactuar con artistas de la isla. Elizabeth, háblame un poco de tus impresiones de los intercambios y del viaje a Cuba.
Para mí, de los momentos más gratos fueron 10 días de programación donde los artistas pudieron visitar estudios de artistas cubanos propiamente. Pero uno de los momentos más gratos para mí fue durante los 2 días de charlas y ver en el escenario los 7 artistas cubanos americanos junto con sus contrapartes cubanos. Ahí es cuando me di cuenta que no hay tal división en el rigor de la plástica, porque los artistas de Miami se presentaron muy bien y sus presentaciones definitivamente proyectaron un rigor artístico muy alto. También que es importante recordar que no solamente que este proyecto intenta acercar las dos orillas, porque yo creo que han habido muchos, pero una de las cosas únicas de este proyecto también es expandir la definición y la noción de lo que se entiende que es el arte cubano.
Si queremos reconstruir o mejorar a la nación cubana, tenemos que utilizar el arte de las dos orillas. No hay posibilidad de fortalecer al cuerpo nacional si excluimos a una de las orillas. Tienen que ser las dos.
Correcto. Sí, totalmente. Y no solamente a nivel de nación, pero también en términos históricos. Cuando se estudie la producción de arte cubano, tiene que incluirse esa producción que se hizo en Miami.
Elizabeth Cerejido nos asegura que trabaja arduamente en la segunda etapa del proyecto, que consiste en que los artistas de la isla puedan viajar próximamente a Miami a interactuar con los de acá.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Jorge Orellana
y Rafael Martínez Sixto.